Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carlo Long, de gran posición, de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, en una nueva semana. Nunca sabemos si estamos o no estamos en el mes de julio. No sabemos si estamos en directo o no. Yo creo que nuestro técnico Javi Borbel es el único que suele estar en directo a estas horas. O quizá tampoco, porque a lo mejor se ha quedado todo esto en vacío. La radio anda sola. Estamos en el búnker tratando de emitir desde ahí. El caso es que esta semana sí que tenemos mucha actualidad, porque tenemos el nuevo marco de contratación para los próximos años entre la Asociación de Baloncestistas Profesionales, el Consejo Superior de Deportes, ya sabéis que siempre involucrados ACB y Federación Española de Baloncesto, y hoy recibimos la visita de uno de los grandes en nuestro baloncesto, presidente de la ABP, Alfonso Reyes, con el que enseguida vamos a charlar. Y ha habido muchos movimientos durante esta semana, tanto en el baloncesto nacional como en Estados Unidos, por supuesto centrados en los movimientos de los nuestros, en Pau Gasol, que el fin de semana pasado anunciaba su marcha hacia los Bulls de Chicago para jugar en el estado de Illinois con Tom Thibodeau como entrenador y un gran elenco de compañeros que desde luego van a hacer que los Bulls, por lo menos, traten de llegar a la final de conferencia este y, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a soñar con el anillo en una liga en la que empiezan a disgregarse las estrellas y ya no hay tanta concentración como en los últimos años? Pero además, con Pau Gasol estará Nico Mirotic también en los Bulls. Deja el Real Madrid un Real Madrid con Bulls en las últimas fechas también. Así que tendremos tiempo de analizar todo esto cuando José nos actualice la información de esta semana, pero hoy vamos a arrancar con una gran entrevista. Son las 12. Javi, ¿cuánto llevamos? Más o menos. Son las 12 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
En Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contento por el invitado que tenemos hoy. Vale. A mí, cuando era cadete, me decían que era el Alfonso Reyes del equipo.
¿Eh? Ah, sí, el Alfonso Reyes del equipo. ¿Qué tiempo hace esta noche en Granada, José?
Pues hace muy buen tiempo.
Muy buen tiempo. Bueno.
Sí, ¿sabes? Ha bajado un poco la temperatura.
Muy bien, te he visto rápido ahí.
Pero muy bien. Sí.
Ya dejamos el calor atrás, ¿no?
Bueno, pero volverá.
Volverá a las oscuras golondrinas. Mm. Gran invitado el que tenemos hoy en el estudio de Tirando a Fallar, y que seguro que con él vamos a recordar grandes momentos de nuestro baloncesto, pero también tenemos que hablar con él de futuro y de lo que a mucha gente le puede preocupar, que es el marco de contratación, saber a quiénes se pueden fichar, a quién no se puede fichar, y a los jugadores, desde luego, les interesa mucho su futuro. Así que hoy recibimos en el estudio de Tirando a Fallar al presidente de la ABP, Alfonso Reyes. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bienvenido a este estudio en el que nos gusta mucho tratar este tipo de temas, aunque nos fastidia que cada poco tiempo seáis actualidad. Antes con José Luis Llorente como presidente de la ABP, ahora contigo. Pero yo no sé por qué no se termina de resolver todo esto de una forma firme para muchos años. No sé si es tan difícil que haya un marco de contratación que permita estabilizar todo esto durante un periodo de 5, 10 años. Es que cada 2 años estáis liados con todo esto.
Sí, bueno, de momento el convenio que teníamos firmado entre ACB, Federación y ABP finalizaba el 19 de julio del año que viene y bueno, pues el CSD pues ya ha emitido en el BOE una resolución por la cual pues ese convenio queda en suspenso y hay un nuevo marco, hay una, bueno, pues una molestia generalizada, un enfado generalizado entre los jugadores por la forma de hacerlo y por no haber, bueno, pues contado con nuestra opinión. El pasado martes tuvimos una reunión en el Consejo Superior de Deportes en la que, bueno, pues ya que la solución del Consejo pasaba por autorizar o por dar por buena el requerimiento de Bruselas, pues por lo menos intentar que ese desequilibrio que se ha creado al cambiar las normas de juego, pues intentar solventarlo, ¿no? Y volver a un equilibrio adoptando medidas que pudieran paliar ese perjuicio que se puede provocar no a jugadores, ni mucho menos españoles, sino a jugadores que estén dentro de la definición de cupos. Lo que pasa es que no ha habido, vamos, no ha habido voluntad de momento de diálogo, porque al día siguiente se nos instó a hablar y ese mismo día nos desayunamos con que, bueno, pues el BOE ya estaba impreso.
Vamos a resumir lejos a los oyentes cómo está la situación.
Bueno, pues hasta ahora el marco de contratación indicaba que una plantilla de 12 jugadores tenía que tener un mínimo de 5 jugadores de formación y una plantilla de 11 jugadores o menos tenía que tener un mínimo de 4 jugadores de formación. Con el cambio producido el pasado jueves, la novedad es que el mínimo exigido es de 4 jugadores para plantillas de 10, 11 o 12 jugadores, y en plantillas de 8 o 9 jugadores, fíjate qué extraño elemento, una plantilla de 8 o 9 jugadores, se permiten 3 jugadores de formación. Evidentemente es un paso atrás para la ABP, claro.
Bueno, más que para la ABP, yo creo que es para el baloncesto español. Sobre todo porque desde la asociación pensamos que la identificación del aficionado con su equipo pues tiene mucho que ver con el arraigo de los jugadores, independientemente, porque la figura del jugador de formación es para cualquier jugador comunitario, es decir, no español, que haya estado, bueno, tiene que haber estado mínimo de 3 temporadas hasta el segundo año senior, que es creo que 19, 20 años, y esto, pues bueno, pues ahora lo que hace es, primero, romper ese acuerdo, ese contrato que teníamos, ¿no?, que yo creo que se podía haber perfectamente cumplido, porque sabemos que Bruselas es un dictamen que Bruselas no va a sancionar, que es también la presión que hemos tenido, ¿no?, porque se nos había dicho que Bruselas pues podía imponer multas millonarias, pero en ningún caso Bruselas tiene la potestad de imponer esas multas. Tendría que ser el Tribunal de Luxemburgo y bueno, pues hasta que se llegase allí podíamos haber finalizado este contrato tranquilamente y haber, bueno, pues negociado otro, ¿no? Ahora se rompe cuando dos de las tres partes implicadas, es decir, Federación y ABP, estábamos de acuerdo en que ese contrato o ese convenio finalizase, uh-huh, llegase a término, como bueno, deben ser todos los convenios. Y sin embargo, pues el CSD, a pesar de que en esa reunión que tuvimos pues nos dio pie a poder adoptar medidas que pudieran paliar ese desequilibrio, pues al día siguiente teníamos esto en la mesa.
¿A la ACB no la has nombrado porque no es necesario o porque no está de acuerdo tampoco?
No, la ACB estaba de acuerdo con el dictamen, siendo también firmante del convenio, pero bueno, había dos partes, dos tercios que sí queríamos, bueno, pues que se mantuviera ese marco y que por lo menos se luchase, se buscase alguna solución, ¿no?
¿Y qué explicación te da el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal?
Bueno, pues que ellos tienen sus asesores y, bueno, pues consideran que esa era la mejor opción. Nosotros...
¿Pero pueden romper de forma unilateral por la recomendación de sus asesores un convenio que termina el año que viene?
Sí, bueno, a través del decretazo del jueves, sí. Sí, sí lo pueden hacer.
Con lo cual entiendo que estás bastante molesto con Miguel Cardenal y el Consejo Superior de Deportes.
Bueno, estamos sobre todo molestos por la situación y la forma en que se ha hecho todo, ¿no? Me parece que ha sido porque, curiosamente... Pues nos confirmaron que tenían que esperar la respuesta de Bruselas y al día siguiente ya tienen el redactado el BOE para publicarlo al día siguiente. A los dos días es curioso no, que en tan poco tiempo...
Pero lo que me parece más curioso es que esa normativa de Bruselas estaría ya vigente cuando vosotros firmasteis el convenio. ¿Por qué en aquel momento se adhirieron a ese convenio y no dijeron, es que desde Bruselas nuestros asesores aquí o desde Luxemburgo, desde donde sea, pero nuestros asesores nos permiten firmar este convenio sabiendo que está mal?
Bueno, porque para en aquel momento pues no había ese requerimiento, ese dictamen. Se habían ido, bueno, pues parcheando, entre comillas, o no parcheando, sino dando razones por las cuales pues considerábamos, o España consideraba, porque el dictamen va dirigido al Reino de España, que esa política de cupos era correcta.
O sea, lo que quiere la Comunidad Europea es libre circulación.
No, tampoco, porque de hecho mantiene un porcentaje, es una cuestión de porcentajes. Es decir, les parece bien que haya un fomento del deporte nacional, pero bueno, por otro lado, les parece mucho que se suba, o sea, a partir del 30 y tantos% ya les parece que es una desproporción.
Si fueran 2 en lugar de 3, por ejemplo, o 2 en lugar de 4, sí que les parecería bien.
Sí, bueno, ¿les parece bien? O teóricamente, porque no conocemos, yo no tengo constancia de la respuesta de Bruselas. Es decir, el Consejo Superior de Deportes responde a la comisión, pero nosotros no sabemos qué ha respondido, qué respuesta ha tenido la comisión a esa respuesta de España.
Esto fastidia un poco, ¿no? Porque tú en la zona sabías a quién te enfrentabas, ¿no? Ahora no tienes claro a quién acudir, ¿no? ¿O por dónde
creo que
vienen,
nos hemos quedado un poquito... Tengo la sensación de que los jugadores nos hemos quedado solos.
Pero tú, que has sido un tío siempre que ha tenido, y luego lo hablaremos tranquilamente, has sido el tío con más intuición para saber dónde iban los rebotes en este país, como lo es tu hermano. Aquí esa intuición no se puede tener porque no tenéis los indicios, ¿no?, de por dónde os vienen los balones, ¿no?
Sí, cada día nos despertamos con una cosa nueva. No lo sé. Es curioso, bueno, ahora que estamos con el tema de la Primera Guerra Mundial... Me recuerda un poquito, una analogía, bueno, un poco simplista, ¿no? Pero el ultimátum que dirigió, vamos, la monarquía dual, ¿no? El Imperio Austrohúngaro a Serbia antes del inicio de las hostilidades, ¿no? Que era tan draconiano que era imposible cumplirlo. Es decir, cumplían todas menos una última norma que era ya, no sé, faltaba pues derecho de pernada, entonces tuvieron que decir que no.
Me parece, lo tengo que decir, sé que te va a sentar mal esto que voy a decir, pero me parece emocionante escuchar a un deportista decir esto.
No, bueno, o sea, lo que pasa es que...
Me caen lagrimones. Es un ingeniero de caminos.
¿No? Me caen lagrimones.
No, lo que pasa es que luego, o sea, evidentemente, Francisco José estaba apoyado por Guillermo II, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estaba Rusia, no, estaba por el otro lado, bueno...
Miguel Cardenal es Rusia, ¿no?
Cuidado, ¿eh?
No, yo diría que...
Francisco José.
Más análogo con la otra parte.
Bueno, ¿cómo vamos a salir
con la
todo
triple
eso?
Alianza.
¿Os estáis planteando algún tipo de acciones por no decir la palabra maldita?
Bueno, nosotros esperamos, porque en esa reunión tuvimos el compromiso del Consejo de hallar soluciones. Es decir, nosotros propusimos... y ellos incluso nos dieron indicios también de que, oye, esto todavía hay que solucionarlo porque entienden que hay un desequilibrio. Ellos mismos nos confiesan que hay un desequilibrio, que la situación está totalmente descompensada y hay que intentar llegar a una solución. Pero lo lógico es que antes de emitir esa resolución, pues lleguemos, oye, ¿qué medidas podemos adoptar que estemos de acuerdo todos y que gusten a Bruselas? No, directamente resolución y bueno, y ya veremos. Pues hay mucho malestar entre los jugadores, muchísimo y con razón. Y no se trata de un tema de protección al jugador español, ¿no? Porque aquí están metidos, es decir, aquí puede entrar cualquier jugador que no sea extracomunitario. Estamos luchando también por los derechos de los jugadores comunitarios. Bueno, y por la cantera también del baloncesto y por el futuro del baloncesto, porque quien no entienda que el baloncesto en España depende de la identificación del aficionado con ese baloncesto, y esa identificación va a venir siempre por jugadores que tengan arraigo, ya sean españoles o extranjeros, pero lo que no vale es la rotación exagerada y la falta de conocimiento del aficionado.
Eso
que se verdad. Traduce luego en las audiencias.
Eso le hace un daño tremendo al baloncesto, José.
Bueno, no solo para los jugadores es un perjuicio, yo creo que también los clubes tienen un claro perjuicio. En el momento que sale ese decreto del CSD, ya había en torno a 15-16 fichajes confirmados en los equipos de la Liga Endesa de cara a la próxima temporada, y obviamente imagino que pensando en el marco de contratación previo, todo ello sin contar con todos los jugadores con contrato, así que evidentemente los clubes también han tenido que verse un poco trastocados en sus planes, claro.
Bueno, ahí yo no lo sé, porque curiosamente el viernes hubo asamblea de ACB, un día después de BOE. Así que es todo muy curioso. Yo no soy mal pensado, aunque desde que estoy en el cargo, pues la inocencia ya la perdí, la he perdido, pero hay muchas cosas.
Jugando tampoco eras inocente, Alfonso.
Sí, bueno, nunca intenté no perderla nunca, pero ahora ya definitivamente, si me quedaba algo, lo he perdido.
Desde luego, bueno, hoy me apetece mucho que hablemos de tu carrera, pero quiero zanjar todo este asunto. Es que no quiero decir la palabra, pero es que... ¿La digo o no la digo?
Pues depende de la palabra.
Con Yuyu Llorente la decías. Pues,
¿la digo o no la digo?
Depende de la palabra.
¿Vais a ir a la huelga o no?
No, hombre, no estamos pensando ahora mismo en... Lo que sí puedo decir es que hay mucho malestar. No sé qué medidas se tomarán, si al final, pues... Lo lógico sería que si el CSD nos ha propuesto soluciones, o sí, que entre todos que buscamos arreglen, soluciones, claro, que lo arreglemos.
Sí, pero si no lo arreglamos.
O sea, evidentemente esto, si se queda así, pues va a haber, o sea, que cada palo aguante su vela.
Bueno, para empezar tenéis que firmar un nuevo convenio, claro. Porque ahora mismo estáis sin convenio.
No. Bueno, el convenio ACB-ABP está firmado desde el año pasado.
Que ese es el de la pasta, que ese es el que más te preocupa seguro, ¿no?
¿Cómo que
ese es el famoso convenio que llevó a la huelga el año pasado a los jugadores, que era el de que la ACB tenía que dejaba un dinero cada año para la Asociación de Baloncesto.
Ya, pero bueno, eso no es lo importante porque, bueno, al final yo tengo muy claro que aquí yo he venido a no hablar de mi libro, sino a...
Bueno, pero eso lo dices hoy porque lo tienes ya firmado. Cuando te toque renovar el siguiente, dirás que lo que te importa es renovar,
bueno,
la pasta. Por
no,
la,
bueno,
por...
sí, lo que pasa es que a lo mejor habrá que buscar otras, bueno, otros métodos o, bueno, o luchar. Lo que te aseguro es que no voy a anteponer esos derechos a los derechos de los jugadores.
¿Te fastidia que con poco tiempo en el cargo ya te encuentres con esto del Consejo Superior de Deportes?
No, me curte. Sí, mejor, ya a partir de ahora todo más fácil.
¿Ya no te vas a fiar más el Consejo Superior de Deportes?
Sí, claro, ¿por qué no? Lo que pasa es que en este caso, pues yo creo que,
no sé, pero
que
yo,
sean, si, están equivocados.
Ya, pero si yo quedo contigo para hoy domingo y de repente me levanto por la mañana y veo que has publicado en el BOE que no vienes a verme, pues digo, oye, pues este me ha fallado, ¿no?
Ya, bueno, ya lo dije en una entrevista nada más empezar, que a mí me pueden apuñalar una vez, pero ya la segunda no me dejo.
Por eso te digo, ya no te fías más del Consejo Superior de Deportes. Si me dices que sí, pues digo, pues veo que no, te
bueno,
van a apuñalar.
No, bueno, también tenemos pendiente otra reunión que, vamos, las asociaciones o sindicatos con convenio, bueno, les solicitamos y estamos esperando para tratar también la ley del deporte y estamos esperando. Pero parece que aquí no se quiere contar mucho con la opinión de los deportistas, que al final son los protagonistas, ¿no? Hay otros intereses que, bueno, que espero que sean, no, yo confío en que, bueno, por supuesto el Consejo Superior de Deportes, pues espero que esté pensando en el deporte español.
Bueno, pero la pregunta que todo el mundo está esperando, Alfonso, ¿curte más un decretazo del CSD o compartir vestuario con Kaspar Kambala?
Joder, la verdad es que me lo pones difícil. Pues no lo sé, al final Kambala eran huesos y carne, lo otro es más complicado. Sí, lo otro es más complicado.
La verdad es que me alegra mucho tenerte hoy aquí para que podamos charlar también sobre tu carrera, sobre diferentes aspectos del baloncesto. En primer lugar, hablabas tú de la Primera Guerra Mundial. No solamente tienes esos conocimientos, Alfonso, ya nos relajamos un poco y te deseamos lo mejor al frente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y que se arregle todo esto por el bien del baloncesto. Pero hablando un poco más de ti en el plano personal, qué raro es encontrar no solamente a un deportista con esos conocimientos, sino sobre todo con los estudios que tú tienes. Eres ingeniero de caminos.
Sí, sí. No sé, iba a decir a mi pesar, pero no, hombre.
¿Pero cómo,
estoy muy orgulloso.
Pero ¿cómo se estudia y se mantiene el nivel en la élite del baloncesto?
Pues con fuerza de voluntad y queriéndolo.
¿Cuándo estudiabas?
Uf, ya,
porque en
ya
verano
lo
no
he
estudiabas.
Olvidado.
En verano no estudiabas, que había selección.
Claro. Pues sí, bueno, en verano tenía que estudiar, claro que tenía que estudiar. Pues los 20 días que tenía entre liga y selección, en la selección, me llevaba algún compañero mío, ha tenido que aguantarme con los libros. Y entonces, pues poco a poco, también pues echando mano de la buena voluntad de algunos profesores para que te cambiaran exámenes, sobre todo los mejores, que entendían que se podían hacer las dos cosas, porque los peores no te daban opción, los mediocres nunca te dan opción.
Nunca.
En todos los aspectos.
Y encima serían del Barça, con lo cual...
Y en todos los ámbitos. Los mediocres nunca te dan opción.
¿Es un aviso al Consejo Superior de
No. Estamos hablando, por favor, de mi vida académica.
Esa puerta la hemos cerrado.
Totalmente,
ya, ¿no? A partir de ahora...
Estaba pensando en mi vida académica.
No, o sea, que veo que le guardas todavía rencor a algún profesor mediocre, ¿no?
No, pero le guardo mucho más cariño a los buenos.
Hombre, claro.
A los buenos que en la Escuela de Caminos de la Politécnica de Madrid hay muchos.
¿Ah, sí?
Ah, por cierto, y esto también, muchos compañeros míos que me han ayudado mucho, compañeros y amigos.
Creí que ibas a decir, le quiero mandar un saludo al profesor.
No, hombre, hay muchos buenos, igual que hay alguno malo también. A los compañeros que, bueno, que sin sus apuntes...
Hombre, claro, fundamental eso. A cambio de entradas, ¿no?
Sí, algunas sí, algo, sí, pero sí, era desinteresado todo.
Camisetas.
Sí, sí, muy desinteresado. Sí, unas zapatillas a final de temporada.
No, pues estaban grandes a todos.
Es verdad que una camiseta talla Alfonso Reyes no es fácil de encontrar, pues, esa espalda, claro. Compañeros en la universidad que le entrara no habría
sí,
mucho.
Sí, además cuando me ponía delante de alguno al principio, joder, claro, en las aulas
pero,
planas.
¿Pero ibas a clase alguna vez o no?
Fui a clase los dos primeros años, que no curso, bueno, curso casi dos cursos, porque bueno, tuve suerte en primero.
¿Coincidiendo con qué equipo? ¿Estudiantes?
Con estudiantes, sí. Sí, luego ya en Unicaja, yo estuve los dos primeros años de carrera, estuve en estudiantes y luego ya, bueno, dos, tres, luego ya pasé a Málaga y sí, ya pues en Málaga tenía que ir y venir. Sí. Francia, también llegué a venir desde París.
Claro, pero bueno, ya en estudiantes cuando ibas a clase eras un tío muy conocido. Supongo que aparecerías por clase y diría todo el mundo, oh, Alfonso Reyes.
Bueno, no era tan conocido, pero bueno, sí, sí.
Hombre, aunque fuera por la altura, se quedarían
bueno,
todos.
Me veían, ¿no? Eso sí, verme se me veía.
Y de repente, bueno, pero lo que no me dices es cuándo estudiabas.
Ah, pues... Joder, pues...
Lo digo porque esto es muy importante para los padres.
Es que ni me acuerdo, es que yo creo que he hecho una...
O sea, ha hecho una ingeniería en caminos y ahora resulta que no estudió nunca.
No, sí, estudié
bastante.
Eso me
dice mi padre...
No, lo que pasa es que en caminos tampoco, o sea, hay que estudiar por supuesto mucho, pero tú llegabas al examen y no sabías lo que podía pasar. Habiendo estudiado mucho, sí, o poco sí sabías lo que iba a pasar, pero habiendo estudiado mucho tampoco sabías lo que...
Pero estudiabas por las noches, en los viajes...
Sí, mucho viaje, bueno, pues preparar los exámenes y... No lo sé, la verdad es que no lo sé, sinceramente no sé cómo lo
saqué. Los aeropuertos,
hombre, me tomé mi tiempo, lógicamente, Sí, pero bueno, aunque la media, bueno, la media son 10 años, yo estuve 17. Bueno, no está mal.
Bueno, pero cuando terminas con un orgullo tremendo, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí. Además era, la Escuela de Madrid yo creo que era la única en España que tenía 6 cursos todavía, ¿eh?
Estudiaste tanto que tu hermano dijo, yo no, yo me dedico a lo que me toque.
No,
dedicar,
¿no? Felipe empezó, bueno, somos 4 hermanos. Ahí, bueno, hay un ingeniero industrial, un arquitecto y Felipe. Felipe que empezó...
No, pero espera, esta es muy buena, ¿no? O sea, hay un ingeniero, otro ingeniero, un arquitecto y Felipe.
Bueno, Rafa,
Felipe es el campeón
Rafa
del
y
mundo,
Miguel,
¿no?
Rafa y Miguel.
Eso es, Felipe y el campeón del mundo, podías decir,
campeón,
¿no?
Del mundo, oye, no todo el mundo tiene un hermano campeón,
no,
del,
claro,
mundo,
claro.
Subcampeón olímpico, campeón de Europa, campeón,
bueno,
del,
bueno,
mundo,
no,
de junio,
no nos queda programa, ¿eh? Como digas, el currículum entero,
sí,
¿eh?
Mejor, eso para sus sobrinos e hijos próximos.
Cuidado, ¿eh? ¿Hay noticia o qué?
No, digo, cuando vengan, joder. ¿Qué, con qué estábamos?
A ver si se está enterando ahora que va a ser padre. No,
no.
Que, eso le pasó a una chica que entró una vez en directo con nosotros, que se enteró con nosotros que iba a ser madre. No, es broma, bueno, pero aún así.
Pues, sería el salir, sí, se enteró.
Bueno, pero entonces, y terminaste la carrera, pero los entrenadores te mirarían con cara rara, ¿no? Dirían, oye, pero ¿y este tío aquí que se pone a estudiar y con los conocimientos que tiene y con todo, no?
Sí, pero ya digo que...
¿Te sirvió para estructurar tu cabeza? Tú dirías, me ha servido, como jugador también me ha servido el estudiar.
Bueno, más disciplina, si cabe, ¿no? Quizá, pero yo creo que eso lo llevas. Es decir, estábamos con Felipe. Él empezó ADE y sobre todo, bueno, mi padre, bueno, mis padres... Bueno, no, es que no voy a seguir porque me emociono con mi padre.
Bueno, no.
Pero bueno, él siempre hizo mucho hincapié en que todos estudiáramos y tuvimos muy claro que primero eran los estudios y luego el deporte, pero sobre todo compaginarlo, ¿no? Y él siempre tuvo la ilusión de que acabase, ¿no? Y yo voy a intentarlo, por lo menos para que, bueno, pues esté más contento si cabe.
Evidentemente tú te emocionas más, pero claro, yo también le recuerdo de los años con la selección. Y además me acuerdo del peor día que viví como jefe de prensa de la selección, porque me tocó la noticia. Uh-huh. Porque además me tocó estar con José en Murcia aquel día.
Sí.
Cuando nos llama el delegado Alberto Pérez para decirnos que has llamado tú precisamente para dar la noticia, y fue durísimo. Uh-huh. Cayó como, vamos, en todo el equipo. Porque era uno más del equipo, además, ¿eh?
Sí, los dos. Bueno, mi madre, o sea, mis padres siempre desde el 95 que empecé yo en la selección, son casi 20 años ya de viajes con la selección de mis padres y luego de presencia de los Reyes en la selección, no está mal.
Sí, yo me acuerdo, hombre, yo me acuerdo que días antes habíamos estado en Granada.
Sí, había ido él, había ido él, además con mucha gente de su pueblo, porque él era, bueno, pues en ese momento él murió en su pueblo, en Canena, en Jaén, y él estaba siempre muy orgulloso de sus hijos, aunque, bueno, él decía que yo siempre era el mejor, pero en eso no estoy de acuerdo. O sea, tengo que decirle que no. Y de él, o sea, de los dos, ¿no? De mis padres, pero de él, pues sí pude aprender un poco la... Él era un genio de las matemáticas. Era, bueno, era militar, era artillero y geodesta. Le encantaba el mundo de la topografía. Era un genio de las matemáticas y de la geometría. Y eso siempre, yo siempre me fijé, ¿no? En la capacidad de concentración, de trabajo que tenía. Y eso sí que me ayudó a mí. Quizás no tanto en el baloncesto, sino en continuar y en... Y en tener esa capacidad de esfuerzo.
Yo me acuerdo aquella noche en el hall de aquel hotel en Murcia con Sergio Escariolo, con Martín Caño, diciendo, pero si es que estuvimos hace 2 días con él, porque era uno más del equipo, sí. ¿No? Y sobre todo me acuerdo también mucho de 2 momentos más, de la vuelta, de la aparición de tu hermano en el aeropuerto cuando nos íbamos a Lituania, después de que él tuviera unos días evidentemente de relajación con vosotros y de estar todos juntos. Y me acuerdo de él llegar al aeropuerto para marcharnos a Lituania. Y, por supuesto, el momento de alzar la Copa de Campeones de Europa, ¿no?
Sí, bueno, ese ha sido el mejor momento de mi vida deportiva. Aunque no haya sido mío, pero fue muy bonito, un gesto muy bonito por parte de Juan Carlos también.
Y de José.
Dejarle la Copa y...
¿Has visto esas imágenes en el documental de José Calderón recordándoselo a Juan Carlos? Que le da un toque por detrás y le dice la Copa.
Pues muy bien, porque fue, ya digo, el momento más emocionante y más bonito que he vivido yo en una cancha sin estar. Pues claro. No estuve allí, pero bueno, no sé, ojalá pues este Mundial también pueda dedicárselo a mi padre.
Venga, vamos a relajarnos un poco, que nos hemos emocionado todos aquí con ese momento. Dices tú que ese fue el mejor momento, pero fuera de la cancha, ¿y el mejor que has vivido dentro de una cancha? De todos los que has vivido, porque has vivido muchísimos.
Sí, no lo sé, quizás... Pues,
tú que eres un tío cerebral, no me digas un tópico. A lo mejor me dices, oye, pues un día, joder, todavía me acuerdo, cuando cierro los ojos, de una canasta que metí con 20 años en Estudiantes, que nos hizo campeones de la Comunidad de Madrid, yo qué sé, o que ganamos un partido donde fuera.
Yo creo que se acuerda del triple de Ansley.
No,
que se acuerda,
sí,
¿eh?
Bueno, sí, también me acuerdo... Negativamente. Bueno, quizá el primer recuerdo así, no era ni profesional, fue en el Campeonato de España Junior, juvenil, de San Javier, en el 89, me parece. Además, joder, curiosamente ayer vi una foto de Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del PSOE, y bueno, no llegamos a coincidir porque yo soy unos meses mayor y estaba en otra categoría, pero sí que lo veía bastante por allí, la verdad es que era un tío bastante majete.
¿Sí?
Sí. No sé ahora...
¿Qué tal jugaba?
No lo sé, sería un poco paquete. Sinceramente, estaba en el C, lo siento, Pedro, si me oyes, pero...
¿Pero de qué jugaba? Porque me preguntaba Federico la otra mañana, ¿jugaba por dentro? Y digo, yo creo que no, por fuera.
No me acuerdo, yo es que hace mucho tiempo que no lo veo. O sea, de hecho, cuando no era conocido, yo lo veía de vez en cuando, creo que era diputado de la Asamblea de Madrid, o alguna vez, joder, hombre, Pedro, tal. Yo lo iba comentando, oye, joder, pues ahí está un chaval que jugó en Estudiantes, que era bastante majete, muy simpático, o sea, muy cariñoso y tal, y ha ido subiendo, pues ha sido espectacular, no sé, o sea, bueno, a ver si, bueno, tiene suerte, no sé, aquí cada uno que...
cada uno
pero a mí sí me caía bastante bien, no sé ahora cómo, si habrá cambiado mucho.
Bueno, pero estabas hablando de aquel...
Eso, de la anécdota, yo es que no soy mucho de anécdotas, luego tengo...
No, pero algún recuerdo que digas...
Bueno, sí, efectivamente, del Campeonato de España, de lo que sufrimos y fue el primer premio importante, ¿no? Y de equipo, estaba Pepu de entrenador.
Fue
también.
El primer amor, ¿no?
Sí.
Fue el primer beso que siempre se recuerda.
Sí. Quizás fue el primero de todos, fue el Campeonato de Hospitalet, que sigue teniendo, que tenía un prestigio entonces y lo sigue teniendo ahora, pero ahora creo que también...
¿De aquella generación con Pepu y contigo, quién más salió?
Pues estaba Pablo Martínez, estaba Ángel Castilblanque, estaba Joe Alonso, Juan Aguilar también estaba, y bueno, luego pues otros jugadores que...
O sea, Pablo y tú, ¿no? Básicamente, ¿no? Quiero decir, de los que más...
Joe Alonso
bueno,
dio millones de triples.
Bueno, sí,
en la
yo también he hecho una buena carrera. Sí. Más en LEP quizá, pero...
Bueno, sobre todo tú, José.
Alfonso, hablas antes de tener suerte. ¿Cuántas maletas tenías hechas durante aquel Eslovenia-Francia del Eurobásquet del 99? Joder.
Cuéntala, José, cuéntala. Verdad,
ahí sí que me acuerdo. Bueno, venga, vamos a contar la anécdota.
Sí, sí, contadla, por favor.
Pues todo ya, estaban ya todo... Además, me había llevado calzoncillos solo para ese día. Bueno, para todos. Y estábamos oyendo la radio en una habitación. Ya, bueno, estaba Lolo ya diciendo que nos íbamos, que tal... Bueno, no Lolo, no solo Lolo, todos, ¿no? Pero, bueno, Francia empezó a meter puntos, ¿no? Porque tenía que ganar Francia, ¿no? Me acuerdo, creo.
Sí, sí, claro. Sí. Tenía que ganar.
Y no se jugaba nada, por cierto.
Efectivamente.
Yo creo que no se ganaba, y al final tenía que ganar por 20 o así.
Me parece que en el descanso iba perdiendo, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
iba perdiendo
así,
y bien.
O sea, había un ambiente... ¿Dónde
si
estábamos?
Si ganaba Eslovenia, estábamos eliminados.
Creo que estábamos en Pau o en Clermont-Ferrand, no lo sé, en Pau, me parece. Y fue, bueno, pues yo creo que ese fue el punto de inflexión de lo que ha venido después.
¿Tú crees que es ese, no?
Sinceramente.
Hombre,
puede
allí...
que haya sido, o sea, no había... Todavía no habían entrado en el 99, no, entraron el año siguiente Juan
sí,
Carlos
2001,
y Raúl,
¿no?
Y entraron en... No, en 2000.
En Sydney, sí, bueno, me refiero
y
a 2001.
Y Jorge, no sé si entró en... No, Jorge creo que no estaba en Francia, entró en Sydney también. Y luego entró al año siguiente mi hermano y Pau, o sea, que ahí fue... Yo mi etapa de la selección la recuerdo con muchísimo cariño. Muchísimo cariño por los resultados y por el ambientazo típico y tópico, sí, que es real.
El ambientazo, ¿verdad? Sí, y evidentemente yo lo corroboro, pero los resultados te hubiera gustado más llegar en la época de tu hermano, ¿eh?
Bueno, pues son míos también.
Bueno.
¿Qué más puedo yo? Yo por eso digo que...
Entonces,
bueno, ahora, evidentemente...
¿Cuántas internacionalidades llevas entonces? 300 y pico, ¿no? Porque claro...
Pues 140 entonces... más 191, ¿no?
331.
Eso es.
Ahí estamos.
Yo creo que no hay nadie más que... Está mal que lo diga, pero no hay ninguna pareja que tenga más internacionalidades.
No,
sé si los Gasol...
No, pero no.
Yo creo que todavía no.
No, todavía
igual
no.
Llegan,
bueno,
pero
pues
no llegarán.
Tengo el orgullo de ser... Pertenecer a...
Sois los reyes de España, claro.
Bueno, sí.
No os han hecho nunca bromas, ¿no? Con eso, ¿no?
Alguna vez. ¿Y en qué estábamos entonces? La anécdota
en la de Pau.
Pues eso, que yo creo que ahí empezó un poquito con esa medalla de plata, porque luego se ganamos
a Lituania
en el cruce
y a Francia
en las semifinales. Y luego nos tocó una Italia, pues la mejor Italia de su historia, que era muy difícil ganar, no tuvimos opciones. El año siguiente Sydney, que fue una decepción, sí, pero fue una experiencia muy buena. Y 2001, pues otra vez medalla en Turquía de bronce. 2002 Mundial, que también se hizo buen papel. 2003 medalla de plata y ahí acabé yo mi andadura con la selección.
¿Lo pasaste mal el día que tomaste la decisión de marcharte también de la selección?
Bueno, no, fue una decisión. Fue, bueno, yo estaba en 2002, me lesioné de la espalda con la hernia discal. Me operé y, bueno, ese año ya no estaba, aunque luego me recuperé perfectamente, pero ya no estaba, bueno, ya habían entrado, pues todos, ¿no? Toda la generación del 80 y...
Yo quiero, José, cuéntanos qué pasó con Kambala. Antes hablabais de él.
Bueno.
Pero ¿qué pasó en una cancha con Kambala?
Pues con Kambala en un partido Real Madrid-Estudiantes, con Alfonso jugando en el Real Madrid, Felipe jugando en Estudiantes, Kambala, compañero de Alfonso... En el Real Madrid, bueno, hay una trifulca al final del partido y bueno, pues Kambala se va por Felipe Reyes y Alfonso se mete en medio.
Alfonso, como compañero de Kambala, claro, se mete en medio a defender a quién.
A su hermano.
Entiendo que a su compañero de equipo, ¿no?
Cuando está por medio la familia...
Te dijo
algo... No me arrepiento en absoluto.
Tú sabes que Mourinho te hubiera echado del equipo directamente, ¿no?
¿O no? ¿O no?
Sí.
Hombre, ¿crees?
Hombre.
No lo sé, no
hombre,
lo sé.
Por,
no sé cómo
por defender a alguien, aunque sea tu hermano del otro equipo.
Yo creo que no. No lo sé.
¿Alguien te criticó por aquello o no?
Sí.
Sí, pero vamos, ni lo volvería a hacer siempre, sobre todo por la mala fe con que lo hizo. Y es más, yo creo que lo hizo porque era mi hermano.
¿No teníais buena relación?
No.
Debía ser difícil, ¿no?, en el trato Kambala.
Sí. Yo me he llevado muy bien con el 99% de mis compañeros, muy bien. Pero con el que no me llevaba bien, pues no había nada que hacer.
¿No? Debía ser un tío...
Sí, bueno, yo creo que tenía problemas psicológicos. Sí, bueno, no pasa nada, hay tratamiento.
Pero amigos hacen muchos también, ¿no? No sí. solamente en tu equipo, sino en rivales, ¿no?
Sí.
¿Quién, no. La clásica, yo sé que esta es la clásica y me da mucha vergüenza hacer esta pregunta, pero porque es una horterada y una cutrez. pero ¿quién te fastidiaba en el en la zona cuando decías, es que no te van a enfrentarme a este tío porque es que me mete el codo?
Pues los pequeños siempre.
Pues, pero escúchame, déjame que te lo diga así, pero más pequeño que tú no habría nadie en la zona.
Joder, con perdón. ¿Cómo que no? Pues mira, desde Richard Scott hasta Bernard Hopkins.
Pero eso dirían de ti los grandes también, ¿no?
Que yo era muy pequeño.
Claro, no, quiero decir que no les gustaría enfrentarte a ti porque también...
Sí, sí, a lo mejor, supongo.
Dime uno que diría, que dijeras, oye, es que este tío, de verdad, otra vez, pero entrenador, no me pongas, por favor.
Seguro.
No me pongas a defenderle a él, que es que es un cabrón. Con perdón, otra vez.
Pues no lo sé, no me me gustaba, cuanto más duro fuera, mejor.
Y al revés, además ya desclasificas archivos y a mí eso me gusta. Ahora al contrario, que era el que decías tú, me voy a poner las botas aquí porque este tío...
No defiende este tío,
exacto.
Sí, pues eso lo tengo que ver.
¿Ah, sí?
Lo tengo muy claro. Vamos.
Pero bueno, ¿coincidisteis también?
No.
¿No llegasteis a coincidir en Madrid?
No, que va.
Pues no. Por poco, ¿no?
No, yo estaba en Estudiantes todavía.
¿Y lo veías como una madre en defensa?
Sobre todo en Pamesa. De hecho, creo que le ganamos 10 partidos seguidos, entre ellos la final de la Copa del Rey de 2000, porque era un chollo. Siempre, además, me decía, el entrenador le diría, oye, no le dejes la izquierda, me dejaba la derecha, pues claro, hombre. No era mi punto fuerte, pero si te dejan solo, pues tienes que meterla.
Tanoca no paga la cuota de la ABP, ¿eh?
No.
Pero debía ser buena persona también, ¿o no? ¿O tampoco?
No lo sé, no me fui de cervezas con él.
No. José.
También fuiste, Alfonso, un poco pionero, porque en la 97-98 te vas a jugar a Francia. No había muchos jugadores españoles por aquel entonces que salieran de las fronteras. Fuiste de lo primerito, ¿eh?
Sí, fue una buena, muy buena experiencia. Deportiva y deportiva porque, bueno... Me entrenó uno de los mejores entrenadores que he tenido, que fue Bosa Malkovich. Y personal porque, bueno, yo no me adapté demasiado bien a la vida parisina, aunque reconozco que...
¿Y eso? Pues,
No, por el... directamente, el clima de París. Lo de la ciudad de la luz sería, digo yo, a principios del siglo XX, ¿no? Cuando había empezado la electricidad, o finales del XIX, porque luz poca, era, a mí me deprimía, salía a las 4 de la tarde y que estuviera fuera de noche en invierno, aunque evidentemente a mí me parece la ciudad más bonita del mundo, pero para visitarla unos días y volver, vivir allí a mí me resultó complicado y tenía muchas ganas de volver, y eso quizá hizo que al volver pues volviera con fuerza.
Con Bosa nosotros somos amigos de casa de Bosa, que diría el propio Bosa Malkovich. Eso me gustó mucho, una frase que estuvimos en su casa haciendo un programa, y además recuerdo recuerdos maravillosos de aquel programa en Marbella, y me acuerdo de esa frase que se me quedó muy grabada, la de, en lugar de decir un buen amigo, como diríamos nosotros en castellano, él hacía la traducción del serbio y era amigo de casa, como para destacar a alguien que era...
Claro, no todo el mundo lo llevas a tu casa.
No, claro, y me gustó esa frase. Uh-huh. Dice, sí, no, fulanito es amigo de casa, ¿no?
Claro, y buena definición.
Sí. La verdad es que es un tío muy divertido, ¿eh?
Sí, yo aprendí mucho con él y fue un año muy, muy bueno en el aspecto deportivo.
De hecho, yo siempre recuerdo la mejor rueda de prensa que yo he vivido en mi vida en Lituania, después de que le ganáramos a Eslovenia con él como seleccionador, cuando sale él y se pone a hablar en español ante el asombro de la FIBA, por supuesto, que no permitía que se hiciera aquello, y dijo, no voy a imitar el acento de Bosa Malkovich, pero diciendo aquello de siempre que llego a la cancha, Juan Carlos me saluda muy educadamente y después me mete 36 puntos, ¿no?
Sí.
Esas grandes frases que dejó, que deja siempre Bosa Malkovich, como la de las estadísticas, ser como bikini, ¿no? Que deja mucho que ver, pero no todo lo que quieres ver, ¿no?
Dejan ver mucho, pero no todo lo que quieres ver, ¿no?
Sí, hablabais antes de Francia, te enfrentaste en un Open McDonald's a Michael Jordan, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Pues, bueno, el Open McDonald's se organizaba en París y entonces, como anfitriones, pues jugamos. Lo que pasa es que, bueno, jugamos la semifinal contra el Barcelona, que tenía muy buen equipo, pero ganamos y nos tocó enfrentarnos contra Michael Jordan. Y, bueno, inolvidable también, claro. O sea, jugar contra el mejor, para mí, el mejor deportista de la historia, pues...
¿Le recuerdas todavía que en aquel partido algún movimiento? Quiero decir, ¿le recuerdas?
Sí. Además, que no se... No se limitó, no se...
se relajó.
No se relajó y estuvo, vamos, al 100%. Bueno, al 100%, a lo mejor si era al 100%, al final perdimos por 7, perdimos por 30, no lo sé. Pero impresionante, era impresionante verlo llegar al hotel donde estábamos de concentración. Llegaban los el resto de jugadores, Kukoc, tal, demás, y llegaba solos, y llegaba él rodeado de, no sé si eran guardaespaldas, periodistas, pero una nube, era un enjambre que lo rodeaba. Era curioso.
Lo que mueve, evidentemente, uh-huh. Todavía. A día de hoy, sobre tu salida a París, el tiempo que juegas en París, ¿a día de hoy le recomendarías a los jugadores que se vayan un tiempo y experimenten fuera de su país, por lo menos a nivel vital, si es interesante para ellos?
Sí, lo que pasa es que, bueno, a propósito del tema de los cupos, resulta que en otros países no es que haya cupos, o sea, que no sé si acabará, o sea, si los limitarán. Pero, por ejemplo, en Francia hay un cupo más que en España. En Italia es obligatorio que jueguen jugadores nacionales. En Grecia, en Turquía, en Alemania. ¿No? No lo sé. Al final parece que siempre caemos aquí. Somos los más papistas.
¿Se lo has dicho a Miguel Cardenales o no?
Sí, ellos lo saben todo. Ellos lo saben todo.
Pero no cambian.
No, ellos, bueno, tienen que seguir los decretos de Europa a toda costa.
Bueno, como estamos terminando... Y al final, yo sé que es muy dura esta pregunta, pero después de 17 años, ¿en algún momento te vas a dedicar a lo tuyo o no?
Bueno, he estado 6 años y medio dedicado a la construcción.
Eso no lo sabía yo.
Sí. Yo acabé mi carrera profesional y he trabajado en la constructora Copcisa, en la que, sí. Bueno, le tengo gran cariño, sobre todo por los compañeros que he dejado allí.
Y has disfrutado ejerciendo, ¿no?
Sí. Me hubiera gustado. Quizá ahora no es el mejor momento para la obra pública, pero bueno, que desde aquí lanzo un llamamiento para que se invierta, porque al final es una inversión. Invertir en obra pública es una inversión y el retorno es mucho mayor. Y bueno, muy bien, aunque espero que, ya digo, que mejore, porque bueno, es necesario para un país.
Y volverás, supongo, en algún momento a ejercerlo.
Sí, está abierta la puerta. Lo mismo dentro de, bueno, ahora tengo 4 años, pero... como siga habiendo tantos marrones, no sé yo.
Bueno, Joe, ¿cuántos años estuvo? También muchísimos años, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo, si estoy tantos años, ya me tengo que jubilar, ya no puedo volver a la ingeniería. Oye, que no me importa, si sobre todo si los jugadores siguen confiando en mí. Lo importante ahora es que hay mucha unión, yo creo que... Y eso tiene que pesar en aquellos que, bueno, no iba a decir una palabra muy fuerte, ¿no? Pero aquellos que estén en contra de los jugadores.
Ya.
Eso va... va a tener su premio, su castigo. O sea, que ahora que los jugadores están muy unidos. Ah. Y esto, por ejemplo, el tema de los cupos no es cuestión solo de los jugadores españoles. Es cuestión de todos. De hecho, en la junta directiva hay un jugador, vamos, si te afasa Bané, que no es español, está totalmente integrado, que es lo que pretendemos.
Claro.
Y bueno, y forma parte de la junta directiva de la
selección. Buen amigo de este programa. Bueno, pues Alfonso, te agradezco mucho tu visita y que hayamos podido recordar contigo tus grandes momentos en la cancha. Sabes, hemos sido muy fanáticos tuyos y lo seguiremos siendo, desde luego, con este cariño con el que nos tratas. Y te voy a pedir que le mandes un abrazo muy fuerte a tu hermano, que sabes que le tengo también mucho aprecio y mucho cariño. Fue una gran experiencia trabajar junto a él en la selección y sobre todo te agradezco tu visita hoy aquí, que se solvente ese problema y que el Consejo Superior de Deportes se dé cuenta de que tiene que recoger velas y apoyar a los deportistas españoles.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por este momento tan agradable de, bueno, recordar a... Bueno, repasar la actualidad, recordar mis momentos y sobre todo por recordar a mi padre, que siempre me gusta.
Bueno, pues Alfonso Reyes, muchas gracias. Enseguida continuamos en la sintonía de Radio en Tirando a Fallar con José Manuel Puertas. Actualizamos toda la información del deporte. Gracias.
¿Dónde vas a ir este año de vacaciones?
Al pueblo, porque chico, con esto de la crisis para la playa como que no llega. Pero he pedido la nueva oferta de Guijuelo Directo y me la llevo.
¿La nueva oferta de Guijuelo Directo?
¿No la has escuchado? Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino para el tinto de verano. Y así tenemos las meriendas resueltas. Con el jamón, el vino, la piscinita y la tranquilidad del pueblo, ¿dónde vamos a estar mejor?
Pues tienes razón. Yo es que no tengo pueblo, que si no me iba corriendo con el Guijuelo Directo bajo el brazo.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Clara Lago, yo no me pierdo las segundas rebajas del Corte Inglés.
Mira, en eso sí que somos iguales.
No te pierdas las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en hasta 400 marcas de moda. Síntesis, Centra, LG, Emilio Ducci, Green Coast, Joyce y Seaware.
Sí, es que nos gustan las mismas cosas.
Las segundas rebajas del Corte Inglés, las que más nos gustan.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tirando a fallar.
Vamos evidentemente con esa actualidad del baloncesto, con Endesa, por supuesto, la actualidad de la Liga Endesa. Está con nosotros José Sánchez Tejada para actualizar toda la actualidad de nuestro deporte. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y tenemos que empezar actualizando todo lo que ha ocurrido esta semana con la que es sin duda la noticia de estos últimos días. Nos escucha en Bilbao el buen amigo Igor Mintegui. Igor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, bueno, por decir algo.
Por decir algo, ¿no? ¿Cómo está esa ciudad?
Sí. Pues la ciudad todavía impactada, ¿no? Impactada y conmocionada por una noticia que, en fin, se veía el peligro, pero no se percibía tan cerca, ¿no? Y, bueno, pues con impacto, con mucho silencio y esperando cómo se desarrollan a partir de ahora los acontecimientos, ¿no?
Para quien no se haya enterado todavía, Bilbao Basket, la próxima temporada, no juega en la Liga Endesa.
Efectivamente, sí. Seguíamos en este proceso que está durando tantísimos meses, ¿no? Por fin en mayo, pues Arrinda dejó el club, llegó un nuevo consejo de administración con personas que de alguna manera tenían el visto bueno de unas instituciones, pues que deseaban fuera a Gorka Arrinda por su nefasta gestión, que había dejado 6 millones de agujero en las arcas de Bilbao Basket. Se esperaba, después de una junta de accionistas allá a finales de junio, una junta donde se presentó un plan de viabilidad muy bien desarrollado y detallado. El optimismo era grande, pero pasaban las semanas, no se conseguía el famoso crédito para intentar que el preconcurso de acreedores, de alguna manera, llegase a buen puerto y pudiese consumarse ese plan de viabilidad. Pasaban los días, tampoco se abonaba el fondo de garantía salarial de la ACB. Podía venir el coco, había avisos y cuando aquí todo el mundo pensaba que se iba a dar un plazo extra para que Bilbao Basket regularizase su situación, nos encontramos pues con un golpe en la frente, que es que la ACB en su junta general decide que no hay más plazos, que no hay tutilla y que por dos motivos de peso, uno de los cuales jamás se ha aplicado, y si se aplicase, la verdad, nos cargaríamos pues la mitad de la CB, pues Bilbao Basket queda excluido de la liga. Nos queda la duda si es un descenso administrativo o si es, de alguna manera, una exclusión de la ACB de Bilbao Basket. Digo esto porque cambiaría el panorama de mantener o no el canon por parte de Bilbao Basket, un canon que fue abonado por las instituciones hace 10 años y unas instituciones que ahora mismo pues no han dicho ni esta boca es mía, ¿no?
Llevamos varios meses hablando en este programa sobre la situación de Bilbao Basket. Parecía que la cosa se complicaba por momentos, que como tú bien dices, había momentos de más luz al final del túnel, pero yo creo que nadie esperaba este desenlace. Lo que yo creo que sí podemos tener ya muy claro es que aquel Bilbao magnífico de Gorka Arrinda era una burbuja tremenda, Igor.
No, evidentemente, era una burbuja que de alguna manera las instituciones también ayudaron a crear, en cuanto que metieron mucho dinero público, sí. Y ahí cometieron el grandísimo pecado de no vigilar una gestión que ya estaba dando algunas, ya se escucharon algunas voces de alarma, que muchos pues no quisieron o no quisimos ver, y cuando fue demasiado tarde se propuso una especie de plan de asfixia a Bilbao Basket, Y lo que todos pensábamos, ¿no? Evidentemente que este nuevo grupo iba a tener todo el beneplácito de las instituciones iban a colaborar, no ofreciendo financiación directa, pero sí iban a colaborar, pues en cuanto a la obtención de un crédito para limpiar de alguna manera o para viabilizar el proyecto del club, o incluso para buscar ese ansiado patrocinador que al final no ha aparecido, con lo cual nos hemos quedado todos pues un poco con la cara de tontos, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado?
Bueno, y muy rápido, Igor, ¿por dónde pasa el futuro del club ahora mismo? Complicado, ¿verdad?
Pues complicadísimo. Evidentemente parece ridículo que en este tiempo no se haya abonado el Fondo de Garantía Salarial, que son 200.000 euros, y que ha sido la auténtica razón por la que la ACB ha decidido, pues cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Los clubes Euroliga, pues evidentemente, menos partidos, más cómodo. Los demás, pues mira, un descenso menos. Pero evidentemente aquí lo que nos queda por ver es si se mantiene o no el canon. De mantenerse el canon, pues de lo malo, malo, y se consigue viabilizar su proyecto, tal vez se podría conseguir salir en Adecco Oro,
claro,
o en Adecco
en
Plata.
En plazo volver a subir.
Efectivamente, pero sin ese canon es la auténtica muerte del club y de la auténtica muerte del baloncesto de élite en Vizcaya por muchos años. Así de claro y así de duro cuando era una plaza fuerte ACB, ¿no? La tercera cancha con más afluencia de público y la primera en porcentaje de ocupación, con lo cual la tristeza es infinita, ¿no?, para los amantes del baloncesto aquí.
Como ha pasado ya en muchas otras ciudades, y es que este baloncesto lleva un camino que no nos gusta. Igor, ha sido un placer escucharte tantas veces en Tirando a Fallar esta temporada y espero que volvamos a hacerlo pronto y con mejores noticias. Gracias, Igor Mintegui.
Lo haremos, seguro. Un abrazo.
Gracias, Igor.
Bueno, José, vaya noticia tan horrible, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Para nadie es esto bueno y bueno, y menos para este tipo de periodistas que están allí cubriendo la actualidad del equipo y, bueno, un equipo que tenía tanta afluencia en un pabellón y demás, pues es una pena.
Bueno, vamos nosotros ahora con noticias más agradables. Vamos a hablar del mercado NBA y la NBA en este programa, por supuesto, siempre con el BBVA.
En esta forma, voy a llevar mis talentos a South Beach y join the Miami Heat.
Come on!
This land is your land.
Look out, Paul!
This land is my land.
Hey, no easy catch.
From California, well to the New York Island.
I pushed it in transition still. We gotta still get up and down the floor now.
Oh, yes. The Gold Street.
This game is not easy.
I tell ya, this land was made for you and me.
Y para hablar de NBA en este programa, por supuesto, saludamos a nuestro hombre en Estados Unidos, John Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Aunque la noticia de esta semana no está en Texas, está en Illinois, ¿verdad?
Sí, bueno, más que Illinois, concretamente, evidentemente, Chicago, con el fichaje ya confirmado de Pau Gasol y también de Nikola Mirotic para los Bulls.
Han sido recibidos como auténticos héroes, ¿eh?
Bueno, la verdad es que el proyecto de Chicago pinta muy bien. En principio, a lo mejor no tiene ese glamour de otros fichajes, y dícese Cleveland, ¿no? Pero sí que tiene un buen proyecto. Si lo miran uno sobre papel, Chicago puede tener un equipo muy interesante y que puede dar, desde luego, o realizar buen papel este año.
Precisamente, José, sobre ese tema, Pau Gasol evidentemente ha elegido Chicago porque él cree que tiene opciones de anillo allí. A mí la sensación que me da es que ahora mismo Chicago es, como dirían en Estados Unidos, un outsider, ¿no? Es un equipo que puede aspirar pero que no está en la primera fila de favoritos del Este. Yo no sé cómo lo ves tú.
Sí, exacto. Yo lo veo igual. Creo que depende de muchas cosas. Sobre todo, como todo el mundo dice y como hemos repetido mil veces, del estado de Derrick Rose. Uh-huh. Veremos a ver cómo vuelve, a ver si tiene suerte esta vez y pues consigue reponerse del todo. Y creo que para Mirotic no existe un escenario mejor que el que se ha creado en Chicago para él, porque estar con Pau Gasol, un jugador que habla español, que te puede ayudar a introducirte en el mundo de Estados Unidos, lo que es ser un jugador de la NBA, cómo manejarte no solo dentro del campo, sino también fuera, cómo manejar pues la fama que se tiene y demás, y creo que van a ser una pareja muy buena en ese sentido, y esperemos que en el campo también.
Aún así, John, Nikola Mirotic, a priori, parte como el cuarto pívot de la rotación de Chicago, imagino, porque con Joakim Noah, con Pau Gasol, incluso con Ty Gibson, pues Mirotic debe ser como el cuarto pívot, ¿no?
Sí, no, pero vamos a ver, esto se está acuñando un término ahora deportivamente en Estados Unidos que se llama, traducido, spurseando. se está realizando muchos planteamientos de equipo, haciendo un poco clonación o copiando un poco los Spurs en ese sentido, y el poder rotar a la gente, sobre todo los jugadores como puede ser Pau, que ya tiene pues 33 o 34, si no me equivoco, años y tal, empiezan a racionar en los minutos y tal, para cuando llega uno al final de temporada, desde luego se nota, tanto en calidad y en potencia que tiene, dejando esa ración de energía para la recta final. Entonces creo que no está de más tener, además son jugadores muy polivalentes. Pau, evidentemente, su posición natural puede ser más bien un 4-5, pero si necesita, ha desempeñado funciones de pivot, si necesita ir al 4 también, o sea, yo creo que está bien planteado.
El otro equipo, sin duda, que más ruido ha hecho en el este, bueno, el otro y el que más ruido ha hecho en toda la NBA es Cleveland Cavaliers, un equipo que va a pasar de ser uno de los peores equipos de la liga a ser aspirante, no sé si número uno, pero prácticamente al anillo la próxima temporada, con David Ladd en el banquillo y con cuatro números unos del draft, evidentemente, LeBron James y un Andrew Wiggins, José, del que se está hablando mucho, que podría salir traspasado porque Cleveland necesita fortaleza interior y ahí están pensando en Kevin Love, ¿no?
Sí, 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 se está hablando. Hubo unos días en los que se rechazó esa idea, pero ahora, ayer y hace dos días, se ha vuelto otra vez a hablar de que podría existir esa posibilidad. No lo sé, yo sinceramente creo que quizá esperen el año que viene, cuando Kevin Love es agente libre y ahí ya se pueda manejar mejor la situación. Pero bueno, sin duda, si llegara Kevin Love al equipo, pues ya sería candidato al título y favorito y todo, y yo creo que podría conseguirlo si se compenetran bien.
John, además de, bueno, todo lo que ya tiene Cleveland, que no es poco, con Kyrie Irving, con LeBron James, con el propio Andrew Wiggins, que vamos a ver qué evolución tiene, con Anthony Bennett, que es otro al que estamos esperando, está claro que hay dos piezas importantes que necesita Cleveland, que son gente por dentro, referencias interiores o jugadores que aporten como complemento, y tiradores. Ya han fichado a James Jones, entre otros, pero hay que mover más ese mercado, ¿no?
Bueno, está, para empezar, Cleveland, ya parece ser que hay una gente que quiere cambiar el nombre de la franquicia, en vez de llamarse Cleveland se va a llamar Miami Norte, por el tema de, evidentemente, de LeBron y todo. Está fichando a sus viejos compañeros, de hecho Mike Miller ha ¿sí? fichado, se habla mucho de que Ray Allen está dudando entre colgar las botas sí. Este año o volver. Y volviendo al tema de Kevin Love, yo no lo veo muy claro, evidentemente es una cosa, sería un fichaje para ganar en este momento tal, pero lo veo, hay tal vez una opinión o una opción que la gente no se está dando cuenta, aunque está muy arraigado en su Memphis, que es Marc Gasol el año que viene, que se vuelve agente libre.
Ojo, esa,
y podría ser una pieza interesante. Yo no desecharía que aguantasen a lo mejor un año, pero bueno.
Pero estáis hablando mucho los dos de aguantar un año por Love o por Marc Gasol, pero la exigencia que tiene ese equipo este año y la exigencia que tiene David Blatt es llegar a la final de la NBA, ¿eh? Y si David Blatt no llega a la final, David Blatt no sigue el año que viene seguramente, ¿eh?
Cualquier otra opción sería casi un fracaso.
Claro. José, te quiero preguntar, José, por Miami, que es un equipo que, bueno, a priori ha perdido la mejor pieza del mercado, que es LeBron James, pero bueno, no se está reforzando del todo mal. No va a ser ni sin duda tan favorito como otros años, pero bueno, Lou Alden, Josh McRoberts, bueno, ahí por lo menos para competir, ¿no?
Sí, creo que no lo han hecho mal. Dentro de, bueno, la marcha de LeBron, pues también se hablaba de la posible marcha de Bosch. Al final han podido atarle. Yo creo, como dices, sobre todo Lou Alden, Josh McRoberts son buenos jugadores que si dan un paso adelante y se sienten un poco líderes, ¿no? Yo creo que Miami necesita ahora, después de la marcha de LeBron, que todos den un paso adelante y sea más un equipo conjunto, más tipo San Antonio que solo un jugador. Entonces, yo creo que eso lo pueden conseguir.
Y para terminar, John, precisamente por San Antonio, pues la mejor noticia es la estabilidad en la plantilla, ¿no?
Sí, han vuelto casi todos los jugadores. Creo que solo está Aaron Baines pendiente. Pues eso, hay un dicho en Estados Unidos en inglés que traducido es que si no estás estropeado, no lo arregles. Y en este caso, pues van a apostar por el mismo planteamiento. Evidentemente, todos los jugadores tienen un año más. Un poquito preocupante para los que tengan ya más años. Pero vimos que jugadores como de la talla Tim Duncan parece que aún tenían kilómetros que podían recorrer. Así que, bueno, pues tocarán madera y que tiren para adelante con proyectos, pero también llegar a la final otra vez.
Bueno, pues hasta aquí la NBA en Tirando a Fallar una semana más. Gracias, John Vázquez, hablamos la semana que viene.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y gracias, por supuesto, a nuestro buen amigo José Sánchez Tejada. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Nosotros ahora nos vamos. Bueno, pues hasta aquí Tirando a Fallar una semana más. Nos queremos acordar, qué pena, de esa selección española sub-20 que ha perdido por 8 puntos la final en Creta del Eurobásquet y por tanto se queda con la medalla de plata. Gran trabajo, buen partido, pero esas pérdidas de balón al final han lastrado mucho al equipo de Jaume Pansernau. En todo caso, enhorabuena y como os decimos, hasta aquí ha llegado un nuevo Tirando a Fallar. El próximo domingo habrá más baloncesto, por supuesto, en la sintonía de radio durante toda la semana, todo el deporte en la medianoche con tiempo extra de la mano de Vicente Azpitarte y por supuesto 24 horas al día en libertaddigital.com y en los servicios informativos de radio. Nosotros ya os dejamos hasta la semana que viene con el baloncesto y hasta mañana con el deporte.
Tirando a Fallar.